Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí estamos fieles a nuestra cita con Formación y Valores y Pedro del Barco, que está aquí con nosotros. Por lo tanto, siempre son buenas noticias tener aquí con nosotros a Pedro del Barco, porque significa que las cosas van bien. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues mira, fantásticamente bien, para variar.
¿Y más que nunca?
Más que nunca. Aparte, ya creo que el tono de voz ya me delata.
Sí, ¿no? ¿Lo hemos superado?
Bueno, no está superado en su totalidad. Hemos superado la parte más dura, que es el tratamiento de quimioterapia y los ingresos hospitalarios de 5 y 6 días. Y ahora me cambian de hospital. Paso al otro, paso a San Espases, bueno, y paso a hacer radioterapia, no sé, a partir del día 11, día 12 de diciembre me llamarán, pero ya es un tratamiento mucho menos invasivo, y mucho más, voy a decir la palabra cómodo, aunque la palabra comodidad,
llevadero.
Es más cómodo, más llevadero, y lo más importante, que no tiene tantos efectos secundarios como la quimio, por lo tanto me permitirá estar un poquito más fuerte.
Pues nos alegramos de que todo vaya fenomenal y que esto sea simplemente una pesadilla y que vivamos nuevamente una nueva era de Pedro del Barco, ¿no? A partir de ahora, que es lo más importante, con ilusiones renovadas. Bueno, pues tenemos nuestra formación y valores en esta jornada. Vamos a hablar con un escritor entrenador, que toca las dos facetas, formador, que también nos gusta decir a los entrenadores como formadores, que se llama Bernardo Pascual, que está aquí en los estudios de Radio Marca Baleares, y también después tenemos que hablar del torneo que se va a disputar próximamente en Ibiza, el trofeo FIWI y es Baleares Fútbol Base, del 27 al 30 de diciembre, que, como ya comentábamos en anteriores programas, pues va a tener casi bueno, una entre 40 y 45 plantillas de equipos que se van a dar cita en Ibiza, de las categorías Benjamín y Alevín. Por tanto, hablaremos de este torneo, que yo creo que es muy importante y que los chicos cogen con bastante ilusión, ¿no?, este tipo de torneos, y además con tantos equipos, que todo el mundo se ha querido sumar a esta gran fiesta del fútbol que vamos a tener en Ibiza. Pero antes, si te parece, Pedro, preséntame a nuestro invitado.
Bueno, pues nuestro invitado es una persona que para nuestra sección viene como anillo al dedo, porque él es Bernardo Pascual, lo has dicho tú. Es educador deportivo, porque a mí me gusta llamarle a los que trabajamos en la base, me gusta llamaros, con tu permiso, Bernardo, educadores deportivos, ¿no?, que es en sí lo que deberíamos de estar haciendo en iniciación y en formación, en la etapa de formación. Él es el escritor de La grandeza del balón, que nos lo ha traído, y aparte te lo agradezco porque me ha dedicado el libro, y aparte, como digo, pues es una persona que está muy vinculada al mundo del deporte fútbol. Vas a un campo y te lo encuentras, vas a otro y te lo encuentras, entre semana en entrenamientos, o sea, está en el día a día de lo que tiene que ver, y aparte comparte, cosa que le agradezco, pues pensamientos que él tiene para mejorar la competición o para hacer las cosas de una forma distinta o diferente, sobre todo, voy a repetir, en la fase de iniciación. Y por eso, pues pienso que bueno, le viene anillo al dedo nuestra formación y valores a Bernardo Pascual.
Pues le saludamos, Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes.
Gracias por venir aquí a los estudios de Radio Marca, este espacio de formación y valores con Pedro del Barco. La primera pregunta es obvia: ¿qué es lo que te ha movido a escribir un libro? ¿En qué momento dices, mira, voy a escribir un libro?
Bueno, pues la verdad es que fue muy curioso, porque la idea no era escribir un libro en un principio, ¿no? Había dejado de entrenar, había dejado, como se dice literalmente, colgar las botas durante un tiempo, y hablando con un amigo, pues le enseñé la idea, el proyecto que quería hacer, y quería hacer un corto, como una especie de película, con muchas ideas en la cabeza, ¿vale? Y el chico pues me aconsejó que tenía que hacer un boceto y redactar un poco. Y bueno, dije, bueno, empezaremos con este boceto a escribir, y de ahí surgió, digo, para hacer un libro no necesito prácticamente mucha gente, y en cambio para hacer un corto, una película, pues se necesita mucho más medios, mucha más gente, muchas más personas, y entonces empecé por aquí como un hobby realmente.
¿De qué trata La grandeza del balón?
Bueno, este libro un poco, todo el mundo que le gusta este deporte se puede sentir identificado, ¿no? Porque aparte de que habla de muchos valores, lo más importante es que la gran amistad que tengo en la vida es gracias a este objeto, a la grandeza del balón, ¿no? Que es capaz de transmitirnos alegrías, tristezas, emocionarnos, ¿no? Y bueno, y he conocido mucha gente a través del deporte y el balón nos une, ¿no? Y por eso es su grandeza.
¿Qué cuentas en el libro?
Una parte, la primera parte es un poco anécdotas, experiencias como entrenador, vistas desde el objeto, o sea, desde la perspectiva de la pelota, u otra parte ficticia y una parte histórica y real, pues de lo que es el mundo del fútbol, con personajes o con futbolistas de élite.
En todo lo que cuentas, en tus vivencias, tus anécdotas, ¿hay más partes positivas o negativas?
No, positivas, positivas. El deporte te acerca a mucha gente y el deporte pues te da unas experiencias y más positivas que negativas, aunque las negativas también existen.
Eso está clarísimo. ¿Por qué dejaste de entrenar?
Bueno, empecé con 17 añitos, muy jovencito, en un club que se llama el Virgen de Lluc, que ha desaparecido y ahora actualmente...
Ha vuelto.
Actualmente están haciendo el campo de fútbol.
Son oyentes de este programa, además, y si no nos envían mensajes diciendo que estamos aquí, los del Virgen de Lluc.
Pues ojalá puedan hacer el campo y puedan formar equipo.
Está en ello el ayuntamiento, sí.
¿No? Y bueno, ya te digo, empecé de muy jovencito, a los 17 años, y prácticamente he estado 25 años en los banquillos. Y necesitaba...
Ya lo estoy llamando, debe ser el del Virgen de Lluc por decir que...
Y necesitaba que... Pues un parón, un tiempo de relax, esto que necesitan los entrenadores a veces hacer un stand-by, ¿no? Se dice así, ¿no? Sí. Y bueno, y me dio por hacer esto. Y bueno, luego voy por los campos de fútbol, fomentando la lectura a los chicos, porque creo que este libro... aparte de enseñarnos valores, pues considero que hoy en día la juventud está con demasiada información tecnológica, de móviles, tablets, y creo que es importante enfocar a los niños a la lectura, ¿no? Y qué mejor un libro que nos llame la atención, y a los niños que juegan al fútbol, pues le llama mucho la atención, pues que un balón pues les cuente una historia.
Ese libro, tú hablas de las nuevas tecnologías, entiendo que también está en las nuevas tecnologías, que aparte de físicamente el libro, se puede adquirir también a través de las nuevas tecnologías, ¿o no?
Bueno, este libro ha tenido un inconveniente, que a través de la pandemia la editorial dio a quiebra. En su momento estuvo en Amazon, estuvo también en El Corte Inglés, tanto físico como para poderlo comprar en plataformas digital. Y ahora prácticamente pues me quedan muy poquitos ejemplares y ahora lo que voy a intentar hacer es sacar otra edición con una editorial de aquí y volver a relanzar el producto, porque creo que es un libro que ha tenido muy buena acogida, he hecho 3 ediciones, casi 1000 libros, y creo que la verdad que la gente pues tiene una buena crítica.
Pedro, ¿qué extraes de este libro, Pedro?
No, yo no lo he leído todavía el libro. No lo he leído. Yo conozco a la persona y al personaje, uh-huh. ¿Vale? De como he dicho anteriormente, de los campos de fútbol, ¿no? Pero bueno, viniendo de él y lo que conozco y lo que me han hablado, es decir, él hace una cosa también muy buena, que es, como te he dicho, él se desplaza a clubes entre semana, de lunes a viernes, por las tardes, en hora de entrenamiento, para presentar el libro, leerlo, una parte, compartirlo con los chicos, con los educadores deportivos, en algún caso te he visto también hasta incluso con dirigentes, ¿no? Que vienen a la charla, la suele hacer a pie de campo, en alguna zona que se le habilita. Entonces ya simplemente con esto ya está transmitiendo y trasladando valores educativos formativos, ¿no? Porque ahora justamente estaba viendo infografías que aparte las hace su mujer, que es Marga Enseñat, ¿vale? Y bueno, la verdad que es todo, mira, la que estaba viendo ahora es justamente la realidad de un sueño, ¿no? Es decir, pues, oye, va por capítulos y lo que hace es, pues, hacer un símil entre lo ficticio y lo real, ¿no? Y eso, quieras que no, al chico le llega, y a la chica.
Eso es lo que iba a preguntarte, porque ¿hay ficción en el libro o es todo realidad?
El 80% de realidad.
Hay 80% alguna, realidad.
Hay alguna partita, alguna parte de ficción o inventada, ¿no?
Y, no sé... ¿Necesita ficción el fútbol? ¿Necesita inventar algo el fútbol?
Bueno, no. Como siempre se dice, el fútbol está inventado. Lo que hay que mejorar son cosas o mecanismos para que el fútbol base o los niños puedan disfrutar de este deporte como un deporte, ¿no? Como lo que es, ¿no? Como una pasión, como un deporte que realmente a veces se sienten presionados, obligados por los padres, por los clubes y por los propios entrenadores, que su objetivo es ganar.
¿Cuál es el mayor problema, según tu experiencia, del fútbol base en la actualidad?
Problemas hay muchos, no solo uno.
El más importante, que tú consideras que necesitaría solucionarse lo antes posible.
Reeducar a los padres.
Los padres, estamos con los padres.
Reeducarlos y hacerles ver que es un hobby y es un deporte, que a veces nos desviamos la atención de realmente lo que es.
El gran problema del fútbol base, los padres.
Una parte.
El problema que reeducar a los padres para un entrenador creo que es una tarea absolutamente imposible.
No es imposible. Hay que buscar mecanismos y hay que el propio club, la propia federación, el propio entrenador tiene que estar dispuestos a formar también. Porque así como formamos a los niños y reeducamos a los niños o enseñamos a los niños, también hay que intentar reeducar o formar un poquito a los padres para hacerles ver que van muchas veces equivocados.
Vamos, que no tenemos un crack, ¿no? Como jugador, ¿no? Que es lo que piensan todos los papás, ¿no? Que tenemos un crack en casa.
Es que hay muy pocos cracks.
Es que hay muy pocos jugadores que puedan finalmente triunfar en el fútbol. O sea, hay infinidad de fichas, pero ¿cuántos realmente acaban?
Es que es muy complicado porque hay muchos factores. No solo que el jugador sea técnicamente bueno, tenga disciplina, trabaje bien, sino luego hay unos factores externos que pueden hacer que llegues, porque hay muchos jugadores de mucha calidad que no han llegado y se han perdido en el camino. Han elegido malas compañías, han elegido malos vicios o han tenido una lesión o mil cosas que no les ha podido ayudar a llegar a lo que es la élite.
Mira, yo aquí Roca, sobre lo que incide Bernardo, es decir, bueno, reeducar a los padres es archicomplejo, ¿vale? Es decir, yo no me gusta ahora.
Yo creo que es imposible.
No, es archicomplejo. Yo explico ahora mismo.
Que un entrenador poco puede hacer.
Sí, no. Mira, y esto lo hemos hablado Bernardo y yo, ¿vale? Él estuvo en uno de mis ingresos, coincidimos y estuvimos hablando un ratito y luego hemos. Vale. Hemos interactuado, ¿no? Pero vamos a ver, el tema de padres, nosotros poco podemos hacer ahí, ¿vale? Porque yo cuento mi experiencia con el tema de, ya no digo reeducar, porque es archicomplejo, como decía, por no decir prácticamente imposible, y no se tira la toalla. El tema es que yo cuando estuve en CIDE creamos una escuela de formación, en este caso mía, yo tengo un centro de formación, y la llevamos allá. Y la verdad que el resultado fue deprimente, ¿vale? Deprimente. ¿Por qué? Pues porque tú convocabas a plantillas de, por ejemplo, benjamines, que son 12, 13 jugadores, ¿vale? Y a lo mejor te acudían a la reunión 4 o 5, ¿vale? Entonces, claro, a los que tiene que llegar el mensaje no les llega, y a los que están, con esos no tienes ningún tipo de problema, ¿vale? Pero no son tan solo los padres, también tiene que ser el deporte fútbol en la base, en iniciación, en formación y luego en especialización, que ya es la última fase, que es la categoría juvenil. Yo incido en la de iniciación, ¿no? Es decir, tenemos que ver el deporte como deporte, ¿vale? Y a los deportistas, como jóvenes deportistas que están entendiendo unas reglas de juego, ¿vale? Su asociación con el compañero, asociación con el fútbol, con el balón, asociación con el terreno de juego y con el ambiente, ¿no? Lo que se llama en el argot, ¿no? Lo que tiene que ver con el entorno, ¿no? El famoso entorno, ¿vale? Entonces ahí entramos diferentes actores, Bernardo, para mí. Entran, obviamente, los tutores legales, que son los papás y las mamás, que los traen y los llevan, que tienen que comportarse de una forma ejemplar en los terrenos de juego. Luego están los educadores deportivos, que esto los escoge el club, en base a una dirección deportiva o coordinación de fútbol 8 en este caso, que tienen que ser pedagogos para formar en valores a esos chicos en la iniciación del deporte, en la forma de relacionarse, como estaba diciendo. Luego están los ayudantes, los delegados, que hacen una función también específica, los árbitros, que también tienen que involucrarse en la formación de todo ello, y luego está la famosa competición, que es igual aquí donde vienen tantos conflictos, por los tres puntos, porque yo he marcado, porque he dejado de marcar. Es decir, no es que tengamos, como tú bien has dicho, Bernardo, no tenemos un problema, sino tenemos una situación, a mí no me gusta hablar de problemas, tenemos una situación que ya es eterna en el mundo del deporte de fútbol, que tenemos que intentar cambiar, pero somos todos los actores los que tenemos que poner de nosotros para que eso ocurra. Clubes, federación, educadores deportivos, comité de entrenadores, comité de árbitros, y con todo esto luego veremos cómo le llega al papá, a la mamá, que son los que pagan la cuota, y cómo se comportan dentro de una instalación deportiva, y ver qué podemos hacer para que eso pueda cambiar. Es un trabajo, pero tiene que empezar todo, lo hemos dicho aquí hace ya mucho tiempo, todo esto debe empezar por los clubes.
Sí, a ver, yo ahora ahí quería decir una cosa sobre el tema de reeducar, ¿vale? Reeducar a los padres, me refiero. Todos sabemos que un entrenador es el hilo conductor entre los jugadores, club y papás, ¿no? Es el que hace una piña en un equipo. Es el que tiene que fomentar estas reuniones con los padres, y a lo mejor con una o dos no bastan, pero se le tiene que hacer ver el comportamiento que tienen algunos padres en unos terrenos de juego, con la ayuda del propio club, con el coordinador o el presidente. Es decir, cuando un papá en un partido insulta a un árbitro, sabemos que está mal hecho. Pues el club debe intervenir y debe coger a ese padre o a esos padres y hacerles ver que el árbitro no insulta al niño cuando falla. Pues ¿por qué usted tiene que insultar al árbitro cuando se equivoca? Por ejemplo. Y es ir paso a paso, poquito a poco. No, esto no se hace en un día. Pienso que lo que se tiene que hacer es que los clubes no sean solo vengo a entrenar, a jugar y me voy y ya está, pagas una cuota y se ha acabado.
Pues mira, hay un debate, el otro día lo he comentado contigo, Roca, ¿no? Yo hasta ahora comentando con papá, me llamaban para ver cómo estaba y tal, me comentaban y me decían esto, es decir, clubes, la importancia del club, ¿no? Como labor social, formativa, educativa, pedagoga, ¿no? Es decir, los clubes cobran una cuota. A veces nos puede parecer que es cara. Hemos visto que si lo dividimos entre 10 meses, que es lo que mi hijo, 10 meses y medio, lo que mi hijo o mi hija están ahí, veremos que sale prácticamente nada. Formamos en valores a los jugadores. Fichamos a educadores deportivos que estén preparados, cualificados para poder formar en valores. ¿O nos interesa la cuota? Porque vemos clubes que tienen equipo A de una categoría y tiene hasta incluso equipo D, A, B, C, D, E. Y el de al lado no puede conseguir hacer dos equipos, ¿vale? Entonces, claro, vamos a por la cuota, vamos a ingresar dinero para fomentar que haya dos equipos competitivos de cada categoría y el resto, lo que se llama, son clubes sociales dentro del propio club. O sea, hay una apuesta real por parte de los clubes a formar en valores, pedagógicamente hablando, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en atraer a los mejores formadores para que esos niños vean que el deporte es deporte y que la parte competitiva está muy bien, pero que no nos debe interesar el resultado hasta que no lleguemos por lo mínimo a categoría cadete. ¿Estamos realmente preparados los clubes y sobre todo los padres para entender, comprender, razonar que el resultado es lo de menos hasta categoría cadete?
Yo creo que los padres, ni los propios entrenadores, ni los propios dirigentes de los clubes están preparados.
Entonces no podemos reeducar, porque tenemos primero que educar.
Bueno, pues
ya te he entendido, ¿eh? Y estoy contigo, ¿eh? Pero es que cuesta muchísimo, porque aquí no hay, en ningún club, y lo digo así, quitado, voy a decir, Real Club Deportivo de Mallorca, que es el equipo élite ahora que tenemos aquí, del resto, y que me permitan, si hay alguno más, que lo diga, porque para eso lanzamos. Que haga un proyecto a corto o medio plazo y que te dejen cumplirlo. Como director deportivo que ha sido con un proyecto muy ambicioso, muy real, a mí no me han dejado cumplirlo porque a mí y medio molestas, porque estás haciendo cosas diferentes y esto no gusta. ¿A quién no le gusta? A los dirigentes.
Porque a veces las cosas diferentes, la gente tiene miedo al cambio.
Ahí está.
Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere proyectar algo diferente o algo nuevo, se choca con muchos inconvenientes porque eso no saben cómo va a salir y entonces eso no les da seguridad ni estabilidad.
Miedos.
Miedos.
Entonces, como no hay un proyecto de club deportivo en la isla. Y digo, si tenemos clubes deportivos que permitan a dirección, coordinación deportiva, trabajar en un corto plazo, por ejemplo, el mandato de un presidente de un club de fútbol, Roca, son 4 años, ¿no?
Sí,
nuevamente, sí, ¿sí? Cuatro años, bueno. ¿Ok? Si a ti te permiten hacer un proyecto deportivo, tú que eres presidente, Bernardo, y me permites que yo trabaje contigo durante 4 años, ahí seguramente empezaremos a ver resultados. Pero si tú al año, a los 6 meses, estás cuestionando mi trabajo porque no traigo los suficientes jugadores, cantidad, no calidad, y no traigo a los mejores educadores deportivos, cantidad, no calidad, tú a los 6, 8, 1 año me estás cesando.
O antes.
Sí, pero también aquí hay un detalle, miro por los clubes en este caso, ¿no? Es claro. Decir, que claro, si los clubes les estamos incitando en este caso a que hagan un dispendio económico, que contraten a personal adecuado para esa formación, y los clubes no tienen recursos económicos para hacer todo lo que le pedimos a un club.
Si lo hay, Roca, ¿eh? Si lo hay, es decir, hay clubes que están gestionando presupuestos en fútbol base de más de 250.000 euros, ¿eh? Ojo.
Pero todos los clubes lo podrían hacer.
No, todos no. No, pero es que vuelvo a repetir, cantidad y calidad. Aquí no estamos cargando sobre los clubes. Hemos dicho, la federación está para dar servicio a los clubes. Ya. Los clubes es la piedra angular del deporte fútbol, hablamos de las Islas Baleares. Es la piedra angular del club. Por lo tanto, todo empieza y acaba en el club. O sea, ellos, nosotros, generamos un modelo de negocio dentro de lo que es un club. Y le digo así, modelo de negocio. ¿Por qué? Porque tú tienes que tenerlo estructurado, tienes que tener una base bien clara y definida. Roca, no es que le queramos cargar las tintas. No, he hablado luego del comité de entrenadores, con los cursos que se están haciendo. ¿Han subido el nivel de los formadores en los últimos 10 años, 8 años? La respuesta sí. ¿Ha subido el nivel del comité técnico de árbitros en los últimos 5, 8 años? La respuesta es sí. Bien. ¿Estamos subiendo en cuanto a nivel de percepción de valores competitivos en los papás y las mamás, en los diferentes equipos de la isla o clubes de la isla? Es una pregunta que queda ahí. Y luego, la implicación que tiene. Obviamente, un club está para gestionar pues las cuotas que ellos ingresan. Con todo mi respeto, Son Cladera tiene X equipos y San Francisco tiene X más Y equipos. ¿Quién tiene más presupuesto? San Francisco. ¿Quién debería tener los mejores formadores? San Francisco. Digo San Francisco, lo tenemos aquí
al lado,
cerquita,
sí.
¿Vale? San Francisco. ¿Quién tenía que invertir más tiempo, más esfuerzo en formar en valores? San Francisco. Pero Son Cladera no lo hace. Lo hace, pero con
Sus recursos,
los recursos que ellos tienen, pero lo hacen, todos lo hacen.
Pero ahí, por ejemplo, la federación podría ayudar, es decir, si partimos todos saliendo de la misma ventaja, todos podemos hacer lo mismo. ¿Qué pasa si un club tiene un equipo porque no puede tener más niños, tiene infantil A, y el otro tiene infantil A, B, C, D y H, ya no estamos compitiendo al mismo nivel, no tenemos las mismas oportunidades? ¿Por qué la federación no mantiene, como antes, A y B, todos los clubes?
No puede, la federación no entra. El club es un ente, es una asociación.
Es que no le podemos poner puertas al cielo tampoco.
No puede entrar la federación.
Limitar a un club de que solo puedes tener A y B. Es decir, y no. Yo creo que es limitar a los clubes.
Pues ahí hay mucha desigualdad.
Sí, es verdad que hay desigualdad, pero yo creo que los clubes, si pueden formar 5 equipos, lo deben formar. Lo que pasa es que los formen, es decir, no que cojan chavales y luego los suelten porque no tienen suficientes.
Ahí vamos.
Y luego se quedan colgados.
Esa es la parte de queja que he dicho que he estado recibiendo los últimos 2 meses de papás, mamás que me están llamando para preocuparse por mi estado de salud, pero al final hablamos de fútbol y me transmiten esto mismo que está diciendo Roca. Es decir, oye, mira, es que yo estoy aquí, incluso no quiero competir con mi hijo, quiero que esté en la escuela de formación, que se llama, es la típica escoleta que se dice, pero es una escuela de formación para iniciación al deporte fútbol, pero es que voy a ver los supuestos entrenos y es una pantomima, y sin embargo estoy pagando una cuota de 650 euros.
Lo que sí puede hacer la federación es eso, castigar a los clubes que cogen 5 equipos y luego al final forman 3, no forman 5, porque les faltan jugadores. Eso sí que lo puede hacer la federación. Castigar a los clubes de manera de que cuando inscriban a un equipo, es que lo tienen cerrado ese equipo. No, 5 equipos. Y luego llega la hora de verdad, se hacen los calendarios, no, nos retiramos, solo somos 6.
Hay sanciones, hay penalización por inscripción Sí, ¿vale? Sí. Por renovación de la inscripción y luego no presentación. Hay una penalización por pues parte de la federación.
Esa penalización se debería ampliar.
Correcto.
Mucho más, y así habría más igualdad, como bien...
Penalizar más, ¿no?
Efectivamente. Exacto. Penalizar más, una sanción mayor hacia los clubes que inscriben equipos y luego los retiran. Esa es la única fórmula. Tocando el bolsillo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tocando el bolsillo es la única manera de reaccionar. No?
Sí, porque la Federación, Bernardo, no tiene, porque no puede entrar. La Federación al final es la que organiza la competición, claro, sobre el modelo de competición que los clubes han decidido en una asamblea general.
Bueno, en el sistema de la competición también discrepo en muchas cosas, que ya lo hemos hablado alguna vez.
Sí, sí, lo hemos hablado tú y yo. Sí, sí.
Lo hemos hablado y también discrepo en muchas cosas. Pero bueno, yo creo que entre todos deberíamos de buscar un modelo donde el fútbol base fuera creciendo un poquito más sanamente. Y lo que he dicho antes, he dicho reeducar, la palabra a lo mejor no es reeducar, es educar.
Sí, no, se ha entendido.
Tanto a los padres, pero no solo a los padres, porque no todos los padres hay que reeducarlos
nada,
o hay que educarlos. Pero
menos
si los,
mal, menos mal.
Hay clubes, por ejemplo, que yo he estado entrenando y me han fichado y a mí no me han presentado un organigrama ni nada, como ningún proyecto, o sea... Y he estado en 5 o 6 clubes. No, tú te dan un equipo, cógelo, intenta competir, intenta ganar y bueno,
porque
ya está.
No, porque no tienen claro un modelo.
No tienen una estructura.
Un modelo ni estructura a seguir.
Pero esos son clubes débiles que al final...
No, pero son la gran mayoría, excepto el Mallorca y pues, a lo mejor quizás el Baleares.
Pues mal hecho, demás. Porque deberían tener todos un proyecto de trabajo, una metodología de trabajo, es decir, que todos vayan hacia un camino común, ¿no? Porque es que si no...
Pero aquí lo hemos hablado también en este en el anterior temporada de 2022-2023. De hecho, creo, ¿no? Hicimos un repaso de todo lo que era fútbol base. O sea, aquí han estado representadas todas las partes implicadas en el deporte fútbol. Y eran los presidentes, ¿no? Y veíamos de la importancia de tener un presidente cualificado para poder dirigir lo que estamos hablando. Oye, un club que tiene 350, 400 niños, que tiene 35 educadores deportivos, que tiene 35 ayudantes y 35 delegados. Estás hablando de 125 personas, 130 personas. Hostia.
Perdona que te interrumpa, pero esas 125 personas tienen que ir dirigidas por una persona y todos hacia un mismo lado.
Claro,
aquí no, aquí esas 125 personas va cada uno a su aire.
Efectivamente, eso es lo que hay que evitar.
Eso es lo que hablábamos cuando invitamos a los presidentes, de que ellos contrataban, como ellos desconocían la gran mayoría, cómo se gestionaba el modelo deportivo en el día a día, ¿vale? Pues contrataban una dirección deportiva, coincidían todos. Sí. Y esa dirección deportiva, a su vez, contrataba a una coordinación deportiva, que era el enlace entre papás, mamás, club. Y el club lo que hace es poner esas figuras entre medias para que dé la explicación pertinente, primero, a educadores deportivos del modelo deportivo que ellos tienen, que se lo ha comprado el club previamente, y luego lo ha trasladado a los papás y las mamás. Eso, la realidad es que ocurre en lo de menos, pero los presidentes sí que lo hacen, o sea, tienen esas figuras.
Yo te puedo decir que he estado en 5 o 6 clubes, he tenido diferentes coordinadores y ningún coordinador me ha explicado o me ha dicho lo que quiere hacer con
¿Seguro?
Ese equipo.
Te
o sea,
creo
que
también.
Está la figura, pero no la ejercen.
Yo te creo también, si es que te creo.
Dejarme porque hay un mensaje de José Luis Rendón, que ya sabéis que
nuestro
el fútbol
amigo,
base, sí, lo domina bastante, a ver qué nos dice.
Hola, buenos días, José Luis Rendón, para la zona Roca. Hoy nuestro amigo Pedro del Barco no podía haber elegido un mejor invitado, nuestro gran amigo Pascual, Bernardo Pascual. Lo estoy escuchando hablar sobre su libro y yo lo tengo firmado por él y dedicado. Un placer fue conocerlo el día que me lo mandó, que me lo trajo. Y el primer capítulo sobre la pelota es impresionante. Es una barbaridad, es tremendo, me encantó. Estoy todavía en ello, terminando lo de leer, y creo que es un libro estupendo que forma muy bien a los chicos jóvenes de hoy en día. Y lo que más me gusta es lo que dice Bernardo, que va por los campos a ejercer, digamos, a todos los niños información sobre todo de lo que son los valores del deporte. Un abrazo y gracias por considerarme amigo tuyo. Un abrazo para los dos.
Bueno, Bernardo, ¿Puedes contestar a José Luis?
Bueno, dale las gracias por estas bonitas palabras que me dedica y bueno, de eso se trata, ¿no? Al final, como dice el libro, La grandeza del balón nos une a muchas personas que a lo mejor tampoco nos conocíamos tanto o teníamos ese grado de amistad y poco a poco va rompiendo esas barreras y vamos conociendo más gente relacionada con este deporte. Y nada, darle las muchas gracias a José Luis porque cada vez que he coincidido con él pues es un encanto y desde aquí le mando un fuerte abrazo.
Bueno, pues queda este mensaje de José Luis. Otra pregunta que tenemos que hacer a Bernardo es si el fútbol se ha convertido en un negocio ahora mismo, si el fútbol base es un negocio.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Porque realmente muchos clubes ya exigen que todos los niños paguen la cuota. Cuando yo jugaba, se hacía socio quien quería para poder ver el primer equipo, pero no te obligaban a hacerte socio del club. Cada uno iba con su uniforme. Es verdad que ahora se compran uniformes y todos van uniformados, perdón. Pero sí que es verdad que lo que digo, que hay clubes que da la sensación que va más enfocado a un negocio que al deporte.
Bueno, pues para ti, Pedro, ¿negocio?
Bueno, ahora los clubes ya cambiaron, es decir, cuando tú jugabas y cuando yo jugaba, es cierto que los papás pagaban el carnet de socio.
Correcto.
¿Vale? De esos quedan ya poquitos. Hay clubes que todavía mantienen el carnet de socio porque no se los pueden retirar porque irían a una situación jurídico-legal, ¿vale? Y seguramente ganaría el asociado, ¿vale? Ese modelo ya cambió también, ¿vale? Y ahora lo que los papás pagan son cuotas por practicar un deporte y en todo caso hay clubes que lo que te hacen es te dan un pase o dos pases para que puedas entrar a los partidos de equipos de categoría superior en los cuales ya hay taquilla, ¿vale? Y la taquilla que debe de estar, las entradas, la donación como se llama, deben de estar bien impresas con el CIF correspondiente para que no puedas tener una reclamación. Entonces los clubes ya también, o desde la federación se instó a que se cambiase ese modelo y esto ya se ha cambiado, ¿vale? Yo creo que hay un mix, o sea, negocio. El otro día yo estaba con un presidente, amigo de la casa, ¿vale? Lo digo, Llorenç Guardiola, ¿vale? Uh-huh. Y él me decía, Pedro, a mí el fútbol me cuesta cada año 10.000, 15.000, 20.000 euros. Es el presidente de la Unión Esportiva Laro, ¿vale? Es un club de Forevila, ¿qué os digo? ¿Ah? Sí. De pueblos, ¿vale? Que eso es otra historia, ¿vale? Entonces, claro, hay un mix. ¿Negocio como tal? Bueno, pues habrá clubes que puedan decir, oye, pues mira, yo es que pagué por adquirir un club X y lo tengo que amortizar y se le puede llamar negocio. Las entidades deportivas, los clubes sociales no tienen afán de lucro. Esa es la primera. Yo tengo una asociación deportiva, Pedro del Barco, y yo soy asociación sin ánimo de lucro. Exactamente igual el resto de clubes, ¿vale? Son asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, día 1 de enero del 2024, arrancaré con un presupuesto en base a las cuotas que he recibido y acabaré el día 31 de diciembre de 2024 y tengo que reinvertir todas esas cuotas en mejoras y beneficios para mis educadores deportivos, para mis jugadores, medios técnicos, humanos, equipaciones, bla, bla, bla. Esto es. Entonces, ¿hay negocio dentro del deporte fútbol? Yo digo que no hay negocio como tal, pero obviamente hay clubes que manejan presupuestos muy importantes, como bien he dicho también. Clubes que tienen más de 20 equipos. Obviamente estamos hablando de un volumen de cuotas importantes.
En este caso, si tienen un gran presupuesto, perfecto. Si lo reinvierten después en el fútbol, perfecto. Es lo que quiero decir.
Es que debería ser así, Roca.
Es decir, si ese dinero va realmente, nuevamente, para reinvertir en el fútbol, perfecto. A mí me da igual si tienen 100.000, 200.000 o 1 millón de euros de presupuesto. Si luego se reinvierte. Es decir, si no es para que alguien se lo meta del bolsillo. Ese es el tema.
Pero la sensación que tiene, entiendo, Bernardo, la sensación que tiene el papá o la mamá, es decir, nosotros que somos consumidores de fútbol, ¿vale? Es decir, es que si tú no lo ves luego en medios, es decir, que tú des unos conos que cada entrenador, cada equipo tenga sus balones, en iniciación, ¿cuántos prebenjamines tienes? 12 jugadores, 12 balones. ¿Cuántos benjamines tienes? 15 balones. Pero balones que cuando uno se rompe viene otro.
Claro, claro.
Es decir, que tienes unos conos que compartimos 18 equipos. No, tienes tu material deportivo que se te entrega a principio de temporada y los tienes que mantener. Y si se te rompe, el club te lo debe reponer. A eso me refiero yo de reinvertir.
Pedro, déjame hacer un alto en esta conversación que estamos teniendo con Bernardo Pascual, con este escritor y entrenador, hablando de fútbol base, porque nuestro próximo invitado también pues está colaborando en el fútbol base y además forma parte de una firma muy importante que sin ella pues muchos acontecimientos deportivos, porque somos una isla, no se podrían realizar. Vamos a saludar a Miguel Pardo, que es director de Relaciones Externas de Transmed, que forma parte de los patrocinadores del trofeo FIWI y es Baleares de fútbol base que se va a disputar en Ibiza del 27 al 30 de diciembre y como comentábamos en anteriores entrevistas con 45 plantillas, ¿no?, de equipos de Benjamín y Alevín y que va a tener sus sedes en Portmain y en San Rafael. Así que paso a saludar a Miguel Pardo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atender la comunicación con Radio Marca Baleares. Bueno, sin Transmed yo creo que sería imposible hacer este evento en la isla hermana de Ibiza.
Hombre, yo creo que no, me gustaría pensarlo, pero creo que no. Creo que hay otros medios, pero desde luego estamos muy contentos de colaborar y nos sentimos orgullosos de poder participar en una iniciativa tan bonita en la que se une fútbol base, la unión de las distintas islas. Y lástima que no se haya animado nadie de Menorca, o eso me dijo Alberto. Uh-huh. Espero que todavía haya tiempo para que alguien se anime y también vaya algún equipo de Menorca a Ibiza.
Pero con lo cómodo que es el transporte en Transmed, de poder ir todos juntos en el equipo, eso en un avión es mucho más complicado. Yo creo que el barco tiene ese encanto especial.
Hombre, desde luego tiene la posibilidad de que van todos juntos, van a ir todos juntos. Los horarios los hemos puesto especialmente para ellos, de forma que bueno, pues creo que va a ser un viaje cómodo, va a ser un viaje agradable. Y como hablábamos con Alberto cuando lo estábamos organizando de Veloviajes, pues va a ser un viaje que va a ser parte de la experiencia que van a suponer estos tres días en ese torneo.
Transmed es una firma muy importante aquí en nuestra comunidad porque nos permite el transporte. Está trabajando en Barcelona, en Valencia, en las islas, en Cerdeña y en Italia. Es decir, ahí está la expansión de Transmed a través de su grupo. Se ha visto una evolución también de los medios de transporte marítimos, ¿no, Miguel?
Hombre, sí, desde luego, la verdad es que es una industria en la que no se para de innovar y afortunadamente ahora pertenecemos al grupo Grimaldi, que es un grandísimo grupo, el mayor grupo de carga rodada del mundo, con más de 140 barcos y que siempre tiene una cartera de 10 o 15 en construcción. Entonces, bueno, pues obviamente los beneficios se reinvierten en barcos más modernos, en barcos que contaminan menos y en barcos mejores.
Entiendo yo también que muchas veces habéis colaborado con deportistas a la hora de trasladar sus equipos de trabajo, ¿no? Tema de ciclismo, es decir, hay infinidad de deportes que necesitan mucho espacio en los medios de transporte y creo que vosotros facilitáis también el traslado de deportistas, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, pues participamos activamente en la organización o en la ayuda de la organización de pruebas deportivas, sobre todo, pues como dices, el caso de la vela, en el Princesa Sofía es muy importante porque hay un montón de embarcaciones que vienen de todo el mundo, pruebas ciclistas como la Challenge de Mallorca, en la que también pues, los equipos ciclistas llevan muchísimo equipo auxiliar de coches, autobuses, camiones con apoyo y con soporte. Pero bueno, que estamos encantados de participar y de ayudar en cualquier iniciativa deportiva que suceda en Baleares.
Pedro del Barco, es importante tener firmas como Transmed que se vinculen con el mundo del deporte, porque yo lo decía al principio, es que sin ellos muchas veces no se podría hacer.
Yo te diría que es vital, fundamental y es de agradecer, ¿no?, que marcas y firmas como la que lidera Miguel pues esté apoyando el deporte y aparte en la que a nosotros más nos interesa, que es en la de iniciación, ¿no? Porque, oye, ya lo dijimos en su momento cuando tuvimos aquí al representante de Veloviajes, ¿no?
Sí,
es decir,
Alberto,
¿vale? Tener 45 plantillas, 45 equipos, diferente categoría, si no recuerdo mal, era Benjamín Alevín,
sí, sí.
¿Vale? Ahí en Ibiza, pues, vamos, ya es un auténtico lujo el desplazar a esas 45 plantillas con sus respectivos acompañantes, padres, madres, abuelos,
sí,
tal,
familiares, sí, sí.
Es todo un reto, ¿no? Sí, entonces, sí, que de esa experiencia seguramente va a ser exitosa, obviamente, esta, la marca seguramente, pues obviamente es el mejor marketing que se le puede hacer, pero ya digo, es de agradecer, ¿no?, que se involucren estas empresas, estas marcas, en todo lo que tiene que ver con el deporte de base.
Y además hay que agradecer que el personal de Transmet va a trabajar en esas fechas, del 27 al 30, que también son fechas claro, especiales, y hay un esfuerzo también por parte
evidentemente, en esas fechas el que más y el que menos quiere estar de relax, disfrutando de la familia y de las fiestas, por lo tanto, doble agradecimiento a Transmet y a su equipo de trabajo.
Yo creo que satisfacción, ¿no?, tiene que dar eso, Miguel, a la compañía,
sí,
¿no?
Realmente sí, la verdad es que transmitiré a las tripulaciones, que son los auténticos héroes de esas fechas, porque no es que trabajen solo en Navidad, trabajan todo el año y no pueden parar, y los barcos navegan de día, de noche, en festivos y durante todo el año, pues para atender esa misión de servicio público que tenemos, de transportar pasajeros, transportar mercancías, y en este caso pues con mucho más orgullo y con mucha más alegría por poder llevar a estos chicos, que yo creo que para ellos va a ser una experiencia de vida. Por supuesto el torneo, pero si lo que rodea al torneo es placentero, es sencillo, como puede ser la experiencia de viajar en barco, pues yo creo que todavía les quedará una huella, un recuerdo mucho más profundo para los próximos años.
Entiendo yo que todos los que viajen se van a encontrar una flota moderna, ¿no? Y yo creo que van a disfrutar los chavales, ¿no?, de ir en barco.
Sí, sí, el barco en el que van es el Ciudad de Mahón, que, bueno, pues es un barco bastante moderno y un barco muy bien equipado, pequeñito, pero muy bien equipado con todo. Siendo pequeñito es un ferry, no es un fast ferry, con lo cual también, sí, bueno, como esas fechas son siempre un poco más complicadas, meteorológicamente no van a tener ningún problema. Y la verdad es que es un barco en el que creo que van a tener una travesía muy agradable.
Miguel Pardo, que es director de Relaciones Externas de Transmet, muchísimas gracias por colaborar en este trofeo FIWI y Illes Balears de fútbol base, en la que también colabora Radio Marca y nuestra empresa FIWI, y que sea todo un éxito, que lo es, porque evidentemente reunir a más de 45 equipos, plantillas, participantes en un torneo y en esas fechas, pues requiere mucho esfuerzo, es de agradecer, y espero que todo el mundo pueda disfrutar de este acontecimiento. Miguel Pardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Miguel Pardo, que es el director de Relaciones Externas de Transmet. Hacen falta este tipo de firmas, Pedro.
Sí, sí, lo he dicho y es que es así.
Es que si no, no haríamos nada. Es que si no colabora la gente, es que es
imposible. Mira, es que cuando sabes que nosotros vamos también a cubrir el torneo que se hace también en Playas de Calviá, ¿no?
Sí, la Santa Ponsa Cup.
La Santa Ponsa Cup, ¿vale? O la Calviá Cup.
O la Calviá Cup.
O la Soccer Cup, ¿no?
Soccer Cup, sí, tiene muchos nombres.
Sí, exacto, ¿no? Yo voy nuevamente a la Soccer Cup, ¿vale? Hemos cubierto también la Santa Ponsa Cup, ¿vale? Damos cobertura ahí, Radio Marca, Formación y Valores, sí, ¿vale? Pero es muy importante, porque lo decía esto, porque ahí detrás hay muchísima gente, muchísimas personas de la organización, ¿vale? Para hacer llegar a equipos de fuera, porque estos torneos lo que atraen son equipos nacionales e internacionales de primer nivel, ¿no? Y bueno, el aliciente que tiene lo de la isla. Normalmente los sponsors que hay, que suelen ser muchos, ¿no? Bueno, pues están ahí. Luego tienes que tener la logística, como bien decíamos, tienes que tener también la planta hotelera, ¿vale? Okay. Cuando tú pasas cuentas y números, normalmente ese tipo de torneos suelen ser deficitarios si no hay pues una marca potente detrás que te pueda decir, oye, mira, yo te cubro el 30 al 40%, ¿no? De lo que sería.
O todo el transporte.
O todo el transporte. Hostia, es que claro, si no.
O sea, va restando.
Joan Romera, por ejemplo, que es el que organiza la Soccer Cup, ¿no? Dice, oye, es que a mí cada año me cuesta dinero, intento palmar cuanto menos dinero mejor. Y así podemos también hablar con la Santa Ponsa Cup o la que corresponda, ¿no? Es decir, tener empresas de este nivel que te dice, oye, te voy a ir la cobertura. Logística a coste cero, hostia, ya ese torneo, ese evento, ya de por sí va a ser todo un éxito, porque tienes una base, estamos hablando de dinero, ¿no?, anteriormente, pues de eso se trata, ¿no?, de tener medios y recursos.
Bueno, Bernardo, ¿vas a volver a entrenar?
Pues no lo sé, nunca se sabe. Un entrenador es un entrenador siempre, ¿no?
Ay, pero no te veo convencido. Mirándome la cara, no te veo nada.
No, no. A ver,
no engañes, no nos engañes.
De lo que se trata un poco es de tener esa ilusión que tenías cuando tenía 17 años, cuando entrenaba.
¿Has perdido la ilusión?
Sí, por el sistema, por cómo veo, cómo funciona la gente.
Pero es que este sistema no lo vamos a cambiar.
No lo vamos a cambiar si no lo intentamos.
Y perderte como entrenador tampoco es justo, ¿no?
Bueno, pero la intención es darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, todos, y buscar un remedio bien común de todos.
Pero estando dentro quizás puedas cambiar cosas. Desde fuera...
Es más difícil.
Es más difícil.
Te doy toda la razón, pero una flor no fastidio.
Bueno, pero no sé.
Una persona solo no puede. Tiene que haber un conjunto de personas que piensen de la misma manera y gente que quiera hacer ese cambio. Por ejemplo, yo se lo comenté una vez a Pedro, le dije, yo por ejemplo en el fútbol base, las categorías pequeñas, dije, yo eliminaría la competición, por ejemplo, como tal. Jugaríamos partidos cada semana con un equipo diferente, pero no hay ni clasificación ni resultado. Ni hay juego en preferente, juego en autonómica. En pequeños eso sobra. Porque ¿qué pasa? Que un entrenador está condicionado que puedo bajar de categoría, ¿vale? Ya si no, da igual si subo o bajo, porque no existe esto, ya no tengo esa presión. Entonces, a la hora de enseñar, pues le reparte los minutos a casi todo el mundo por igual, ¿vale? Y no como entrenadores que se han ido a un partido y me he llevado 8 niños solo en vez de llevarme 12, porque con 8 puedo competir y con 12 no. Si te estamos hablando de niños de 7 años.
Sí, sí. Pero hay cosas que se pueden cambiar. Esta es una de ellas. Es que jueguen todos los mismos minutos. Todos. Los de la plantilla, de un Benjamín, de un Alevín, que jueguen todos. Exactamente. Tu plantilla, todos los que tienes en el banquillo, que jueguen los mismos minutos.
Pero
eso debería ser obligatorio.
Pero eso, para empezar, es muy complicado. Primero, porque premias al que se esfuerza como al que no por igual.
Bueno, pero si te lo llevas en el banquillo, si está en el banquillo, está para jugar.
Sí, pero sí, hay gente que ha venido a entrenar, pero ni se ha esforzado en toda la, toda la semana. Y el que se ha esforzado, el que ha escuchado, el que ha prestado atención, el que lo ve motivado, el que se esfuerza, va a jugar lo mismo que otro que, por ejemplo, pues es muy complicado lo que estás proponiendo.
Bueno, pues buscas otra vía, no le convocas. ¿Qué pasa?
Bueno.
Esa es otra vía. Es decir, los que juegan son los que se comprometen y los que se esfuerzan. El que no se ha comprometido ni se ha esforzado durante la semana no va a salir a este partido, pero se le explica, cuidado, se le explica bien, lo que no tiene que ser como un castigo drástico, decir, lo hago porque me da la gana a mí. No, explicárselo a él, a los papás, y explicarlo bien para que ese niño se motive de cara al próximo.
Eso conllevaría, comportaría, de lo que estaba hablando yo antes, un cambio de modelo en cuanto a la hora de ver el deporte fútbol base en iniciación, ¿vale? Yo he dicho, para mí, y es algo que ya en mi tesis, cuando de los títulos que vamos pasando por el comité de entrenadores, ¿no? La calificación entrenador, es decir, yo proponía este modelo también, ¿vale? Que aparte este modelo ya se ha implantado en otras comunidades autónomas siendo de éxito, ¿vale? Es decir, el que hubiese competición, pero sin puntuación, ¿vale? Bien. Porque yo parto de la base en la cual categoría pre-Benjamín, Benjamín, es de iniciación, asociación, entre compañeros, entre balón, sí, escenario, tal.
Ahí
tal,
estoy
tal,
de acuerdo, ¿vale? Ahí quitaría, ¿okay?, la competición.
Entonces, ahí, pero voy a repetir, eso, los que estamos aquí, los tres, estamos de acuerdo, seguramente nuestros oyentes, gran parte esté de acuerdo, otros no tanto, pero al final, ¿quién escoge ese modelo? Los clubes de fútbol.
Claro, claro.
Sí, pero los clubes de fútbol quieren en un pre-Benjamín no estar en primera regional. Y si puedo tener los dos pre-Benjamines en preferente en vez de primera regional, ya hago un equipo competitivo.
Porque, Bernardo, tenemos que eliminar en esas categorías pre-Benjamín, Benjamín, la palabra competición.
Competición.
Competición. Yo lo tengo aquí apuntado. Competición más formación.
Y eliminar las categorías también. Ni preferente,
claro,
ni de. Ni,
claro,
ni,
no habría categorías.
No habría categoría.
No habría tabla de goleadores, no habría tabla de porteros.
Solamente de primer y de segundo
solamente
año.
Eso tendrían, sí lo cambiaría. Solamente tendrían que jugar por el hecho de jugar como deporte. Esto es un deporte. Y tú tienes que entender las reglas de juego.
Y juntar los de primer año con los de primer año, los de segundo año con los de segundo año.
Correcto.
No mezclarlos ni nada. Es decir, que tú eres de primer año, juegas con los de primer año. Tú eres de segundo año, juegas con los de segundo año.
Ese es el ideal. Y ahora, llevémoslo esto a lo que estábamos diciendo antes. Llevémoslo ahora al equipo más cercano que tengamos a nuestras emisoras, ¿vale? A los de aquí, Juventud Mallorca, llevémoslo a San Francisco, que son los dos que tenemos más cerca ahora mismo, ¿sí? Recreativo La Victoria, que lo tengo aquí a mi izquierda, donde yo estoy sentado, ¿vale?
Sí, ¿okay? Casi los focos desde aquí.
Exactamente, ¿vale? Es decir, llevémoslo ahí, extrapolémoslo ahí. Entonces, la pregunta es, ¿hay un cambio de modelo de sociedad? ¿Cambios de hábitos, cambios formativos, cambios educativos, para que eso no seamos capaces de hacerlo? ¿Qué está ocurriendo? Si estamos de acuerdo en que debe premiar más la parte formativa, educativa, pedagoga en esas fases de iniciación, ¿por qué no lo estamos implantando en los clubes? Esa es la gran pregunta. Bueno. ¿Qué estamos cambiando? ¿La sociedad estamos cambiando? ¿Queremos papás y mamás que realmente quieran que su hijo con categoría Benjamín esté ganando 10-0 y marque mi hijo 4 goles y si no me voy enfadado?
Eso.
Correcto, claro. Es así.
Esta es la realidad.
Eso es lo que hay que cambiar. Pues vamos a intentarlo, pero...
Pero para cambiar esto, por ejemplo, que hemos comentado aquí, el primero que tendría que dar ese paso tendría que ser la federación.
Pero sí, pero los clubes...
De hacer una competición o eliminar ese tipo de competición y hacerla de otra manera.
Claro, pero el problema es que, claro, como bien dice Pedro, todo eso se aprueba en la asamblea y los clubes son los que determinan con sus propuestas los cambios que se van a hacer. Es que si no lo proponen los clubes, la federación no lo puede proponer,
no puede.
Ese cambio.
Justamente es que
los cambios se proponen a través de los asambleístas.
Pues el primer problema parte de los propios clubes.
Efectivamente.
He dicho que es la piedra angular. Cuando yo digo que, o sea, yo hablo desde
correcto,
yo hablo con conocimiento de causa.
Correcto.
Cuando digo que el club es la piedra angular entre todo lo que estamos hablando, jugadores, jugadoras, papás, mamás, árbitros, entrenadores, educadores, federación, ¿vale? Son los clubes. Los clubes somos, yo tengo una entidad deportiva, le he dicho, este año no está compitiendo porque mi salud no me permite estar al frente de todo ello, porque lleva muchísimo trabajo también, para el presidente, su junta directiva, lleva una enormidad de trabajo, ¿vale? Que también hay que tenerlo en cuenta y valorarlo, que ya lo hicimos la temporada pasada y se lo premiamos, ¿vale? Llévalo, convence a ese presidente, a su junta directiva y llévalo a la Asamblea General para que se apruebe. Ya está. Y si los clubes lo aprueban, hemos cambiado el modelo.
Claro.
¿Ah? Por algún lado hay que empezar.
Claro, exactamente. Por los clubes. Claro. Por eso decía yo.
Y que, por ejemplo, aquí le estamos dando voz a esto, que es lo más importante,
exacto,
que la gente
exacto.
lo escuche, que la gente diga, hostia, pues lo que están diciendo estas personas...
No, y que tú puedas ir un día, tú vengas, por ejemplo, un día... mira, ahora miro a Roca, a Sonferriol, a Frelense... invitado por el director deportivo o coordinador a dar una charla sobre la grandeza del balón y los valores intrínsecos que van asociados a tu libro, y lo pueden escuchar los padres, los jugadores y los técnicos, que es por ejemplo la federación, con sus selecciones, sub-10, sub-12, si no recuerdo mal, sub-10, sub-12, no sé si sub-14, está justamente a partir de enero, creo que ya previa a las convocatorias. Cuando se convoca, van a hacer una charla, que diga la federación, personal de la federación, personal competente, formado, pedagogo, con los papás, para justamente empezar ya a fomentar todo esto. ¿Esto lo podemos hacer en los clubes? Sí, lo podemos hacer a través de Bernardo, a través de Roca, a través de Pedro, a través de Antonia, ¿vale? Uh-huh. Pero se debería hacer.
Pero es que aquí tanto los padres como los entrenadores como los clubes quieren ganar, pero para empezar a ganar primero tienes que estar formado.
Claro.
Tú no puedes empezar a ganar sin estar formado. Para tener un buen alevín, para tener un buen infantil tengo que tener un buen alevín que viene detrás.
Claro.
Si yo no lo formo, hay niños pues que no saben lo que es una permuta, lo que es una cobertura, lo que muchas cosas llegan y no saben. O no saben, es decir, sacar de banda, por ejemplo. Es aquí hay un problema de base, no se está enseñando. Vais a ganar el partido y ahí, ya está, a cualquier precio.
Mucha responsabilidad de los entrenadores.
Correcto, por eso he dicho...
Mucha responsabilidad. Si no sabes sacar de banda es que no te han enseñado a sacar de banda.
Vale.
¿Y quién se tiene que enseñar a sacar de banda?
El entrenador. Bueno. ¿Y quién tiene que corregir ese entrenador?
¿Cómo que quién tiene que corregir?
Si no lo hace.
Si no lo hace. El...
La coordinación deportiva
coordinación.
De ese club.
Efectivamente.
Y claro. El presidente.
Claro.
Y no lo hacen.
Claro.
A mí no ha bajado nunca un coordinador a decirme si hacía algo bien o si hacía algo mal.
No.
Ojo una cosa, que lo hablábamos la temporada pasada también con Juanma Darder, presidente del comité de entrenadores y seleccionador sub-16, que nos empezaba a preocupar que cuando faltaba el último tramo de temporada en fútbol base,
sí.
Había despidos de entrenadores porque no estaban cumpliendo los objetivos, porque iban a perder la categoría, porque no iban a ascender de categoría, porque no iban a promocionar. ¿Qué problema hay? Pues esta es, ¿qué problema hay? Pues esto, que estábamos cesando entrenadores en la base porque no estaban cumpliendo objetivos de justamente subir para subir una categoría más o perder esa categoría. Ahí es donde radica el quid de la cuestión.
Claro, que en esta categoría base, el perder una categoría, subirla, tiene que ser relativo, no tiene esa importancia, o no debería de tener pues, esa importancia.
Pero mira, ¿sabes qué ocurre? Que clubes de la isla, ahora que tenemos hasta incluso 4 o 5 equipos en DH aquí, que ya es todo un mérito, estamos, con perdón lo que voy a decir, pero es una raya, estamos vendiendo ya en categoría Alevín, que yo tengo un equipo en DH, y sí, si te quedas aquí conmigo, o si vienes, que yo te ficho...
Llegarás ahí, llegarás.
Mira, con respecto a Recreativo La Victoria, yo te ficho Recreativo La Victoria, y te vas a venir conmigo, que tengo un DH, y vas a jugar en DH. Eso lo estoy vendiendo ya, y lo digo así, lo siento,
en categoría
es una realidad.
Bases.
Exactamente. ¿A qué estoy fomentando ya? ¿Qué se piensa el papá o la mamá? Hostia, me vengo aquí porque este tiene un equipo, este jugador, este chico, va a ser profesional del mundo fútbol. De cada 10.000, sale uno.
¿Y cuánta desilusión se llevan los hijos o los padres cuando les vendes una moto sin ruedas, sin manillar y sin tubo de escape?
La compran muchas veces porque quieren comprarla.
Nos quedamos ya sin tiempo. Bernardo, ha sido un placer conocerte. Espero que vaya muy bien este libro. Ojalá consigas una segunda edición.
Porque cuarta ya.
Cuarta edición. No, pero con una empresa que sí que te pueda satisfacer los pedidos, ¿no?
Claro.
Porque ya nos contabas lo que había pasado con la última. Así que cuarta edición, me has dicho, va a estar al alcance de todos. Así que yo creo que invitamos desde aquí a hacerse con un ejemplar de este La Grandeza del Balón de Bernardo Pascual, con muchas cosas que aprender, y como bien decía José Luis, se ha quedado ya solamente con el primer capítulo, que era el del balón, o sea que imagínate cómo pueden ser el resto, ¿no? Tremendo. Gracias y enhorabuena, Bernardo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer, y bueno, para las veces que me necesitéis, podéis contar conmigo, y nada, aportar un poquito nuestro pequeño granito de arena a la formación de los niños y de la sociedad.
Pedro, como siempre, un placer, más que nunca hoy, por tenerte aquí, y te espero la próxima semana.
Ahora ya
no te puedes escaquear, ya no excusa.
Digo que pongo el hashtag estar de vuelta.
Estar de vuelta.
Estar de vuelta, que para mí ya es todo un logro, Roca.
Pues es lo más importante. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles, gracias.
Gracias a ti. Hasta aquí Formación y Valores.